Sí, bueno, en este caso, por supuesto, vamos a presentar La Revolución de las Sillas, que es un libro que trata sobre la erupción del feminismo a nivel masivo en la Argentina, por supuesto con la participación de las más jóvenes, con el glitter, que es ese brillo que se ponen, con la alegría, con la energía, con la interpelación que esto ha traído. Y también en un intercambio con Tamara Tenenbaum, que es la otra escritora del fin del amor, y con preguntas que pasan, digamos, por todo el arco iris de todo lo que ha sacudido el feminismo, ¿no? Desde la política, desde los problemas específicos de los derechos de las mujeres, hasta, por supuesto, el amor y el sexo y cómo reconfigurar eso, que son temas de mucho interés y de mucha actualidad.
Seguro, seguro. Me quedé pensando y estaba, obviamente, uno empieza a recorrer parte de tu formación, de tu trabajo y todas las cuestiones que estás llevando adelante. Y el libro no pude empezar a leerlo porque cuando arrancamos con el ciclo venimos bien, pero hay un momento en que los libros empiezan a exceder la duración promedio y se hace como un desfasaje. Pero había visto lo que dice la solapa de la contratapa y esta mañana y me quedé enganchadísimo, ¿no? Por lo que dice, que es el reto de ser no solo una agenda de género, sino además un movimiento que demanda más política de mayor igualdad y redobla todas las apuestas. Uh-huh. Este libro es la necesidad de poner en circulación lo escuchado, escrito, marchado y abrazado a lo largo de más de 2 décadas de periodismo, maternidad y feminismo. Entrevistar, contar, escribir y escuchar implica poner el cuerpo, ponerlo más de lo que se puede, que duela, ponerlo y exponerse más de lo que se puede y da el cuero, en un país sin respuestas oficiales y sin instituciones suficientes. La revolución de las hijas es mi hija. La revolución fue tenerla, quedarme con ella cuando Uma, diosa, agua, deseada, y yo éramos una y rodamos solas por las escaleras y salimos adelante juntas, y en ella, todas, todes, muchas, las chicas, les chiques, los que se renombran y se revesan sin pedir permiso. Me encantó el contenido que tiene esta solapa y me parece que a lo mejor resume, tiene esa mezcla de calidez y de bandera bien en lo alto, ¿no? Lo que marca una militancia y un compromiso. Así que el libro más bien que me lo voy a devorar, me imagino yo. Sí, porque me gusta mucho la forma de abordar la temática, me encantó. Y ojalá que hoy la gente vaya descubriendo todo este misterio que todavía para muchos sigue siendo el feminismo, ¿no? Una lucha que vos decías bien, 20 años, 2 décadas ya, increíble. ¿Habrá ya algún texto que haga un poco de historia acerca de esta lucha por estas reivindicaciones?
Bueno, la Revolución de las Mujeres no era solo una píldora, es un libro que, digamos, muchos tienen compilación de los trabajos periodísticos, porque trabajé 21 años en las 12 de Página 12 y antes incluso, bueno, en otras revistas como Luna, que era una revista femenina, y llegamos a hacer temporada en Pinamar, pero que trabajábamos con la perspectiva de los derechos de las mujeres. Y La Revolución de las Mujeres no era solo una píldora, es un libro que hace historia, que cuenta un poco, digamos, la historia reciente desde el regreso de la democracia hasta la actualidad. La idea va a ser después reactualizarlo, no sé si este año o el año que viene. Estamos pensando eso, estoy en ese intríngulis. Pero sí, La Revolución de las Mujeres no era solo una píldora, es el libro que recoge esta historia e incluso, ¿no?, la cantidad de leyes, y especialmente a partir de la aprobación de la ley de cupo. Uno de los organizadores de estas charlas de Verano Planeta, me enteré ayer que es el hermano de Virginia Franganillo, por ejemplo, la dirigente histórica, que es una de las que empuja con Marcela Durrío y muchas otras la ley de cupo en los 90, que indudablemente a partir de ese 30% y de poder sacar aún en condiciones adversas durante el menemismo, que ella era la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, después se va con las políticas menemistas, digamos, antiderechos en la convención del Cairo de Población en los 90, pero que logran sacar esa ley, y esa es la ley de leyes que empuja tantos otros derechos, ¿no? Que te puedo nombrar algunos, pero por supuesto, la ley para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, que es la ley contra la violencia de género, que es del 2009, que tantos cambios ha generado, la ley de trata que estamos hablando en estos días, primero en el 2008, después en el 2012, la ley que deroga el avenimiento con el asesinato de Carla Quiroga, que era que si un violador se casaba con la mujer que había violado, que eso podía pasar por forzarla, por extorsión, por ponerle dinero, por amenazarla, por millones de cosas, él quedaba liberado de la causa penal. Eso pasa con Carla Quiroga y después él la asesina y ahí se deroga la ley de avenimiento, ¿no? Que nos parece de la Edad Media y que apenas fue derogada hace un par de años. La ley de salud sexual y derechos reproductivos, que tantos años nos costó de trabajo y que es la que da la anticoncepción gratuita en la Argentina y que se aprueba en el 2002, la ley de educación sexual integral en el 2006, por supuesto el matrimonio igualitario en el 2009, la ley de identidad de género en el 2010, digo, hemos pasado por una revolución normativa de la que tal vez no somos del todo conscientes porque han avanzado más los derechos que las realidades efectivas en la sociedad.
A veces uno está tan inmerso en la cosa que no tiene una verdadera perspectiva de los logros que ha obtenido.
Exactamente, sí. Yo creo que eso que decís vos es una gran realidad que a veces intento también interpelar. Tenemos que estar como sociedad, pero también como mujeres más orgullosas de los logros que hemos tenido, porque son realmente muchos. Eso, por supuesto, muchas de las leyes tienen miles de obstáculos, no se terminan de cumplir, ante más avances se generan revanchas y por lo tanto retrocesos. Pero creo que es importante tener la perspectiva histórica de estar orgullosas de los logros que hemos conseguido.
Seguro que sí. Te voy a ser sincero, no conozco en detalle la lucha de feminista, pero dentro de esa expresión de sinceridad, te tengo que decir que estoy haciendo todo el esfuerzo posible por interiorizándome de a poco, ¿no? O
sea, bueno, eso es lo más importante.
Sí. Separando, ¿no? Separando cosas, viendo de a poco cómo se va generando todo esto. Y claro, yo me acuerdo hace unos cuantos años que se viene hablando de este tema y siempre aparecen las analogías con los casos cercanos dentro del ámbito familiar o de las personas que significan o son ejemplos de avasallamiento de la cuestión de género. Así que bueno, va a ser un gusto escucharte y en ese intercambio con Tamara, que seguramente va a ser más que jugoso, ¿es habitual que se presenten las dos o es un caso excepcional?
La verdad es que no lo habíamos hecho nunca, de hecho no habíamos tenido la posibilidad de conversar, lo estamos haciendo ahora, ayer en Mar del Plata y bueno, hoy en Pinamar, y sinceramente el encuentro siempre tiene más chispa, tiene más fuego, la verdad que siempre aumenta y potencia la capacidad de pensar juntas, ¿no? Uh-huh. Y de reírnos.
Gracias por estos minutos, Luciana.
Muchas gracias, un beso grande.
Bueno, y que tengas mucha suerte hoy y una convocatoria de gente luminosa con preguntas también que esclarezcan, ¿no? Que salgan de la anécdota. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Que sea bien. Luciana Pecker, entonces, se va a presentar con Tamara Tenenbaum